Escuchaba estos días una entrevista con un escritor español que se llama Javier Cercas. Él había recibido la singular invitación, estando en Turín, de un representante del Vaticano. Y había dicho que querían invitar a un ateo para acompañar al Papa a una visita a un país donde hay pocos católicos, que es Mongolia. Apenas caben en una habitación todos los católicos de este país juntos, ¿no? Y pensaron que era interesante que la perspectiva de alguien de fuera, de externo. Cuenta en la entrevista que hizo Radio Nacional Javier Cercas que sus padres eran muy católicos, su madre especialmente, y había muerto y le llevó a pensar en ella la invitación, porque su madre estaba convencida de que se unía tras su muerte con su padre, que había fallecido antes. Y él tenía una pregunta básicamente que hacer a este papa. ¿Cómo sabía él que existía la resurrección en la carne? Y cuenta cómo cuando le llevaron al Vaticano y le hizo esa pregunta al actual Papa, ¿no? Le dijo, esto es lo que menos me preguntan, ¿no? Me preguntan qué pienso de la mujer, de los homosexuales, de la política, pero nadie me pregunta sobre esto, ¿no? Y decía Javier Cercas que era el único que le interesaba. ¿Qué esperanza realmente cierta o segura podía dar la Iglesia de la resurrección de la carne? Y esta es, sin lugar a dudas, la esperanza cristiana. No es simplemente la pervivencia del alma, algo que otras muchas religiones creen. No es una realidad espiritual después de la muerte. Es la resurrección de los muertos, la resurrección en el cuerpo, en la carne. ¿Y qué esperanza tenemos para ello? ¿Qué certeza? ¿Qué seguridad? En este domingo de Pascua podemos considerar la realidad de todo ello. A la luz de lo que entendemos que es el testimonio del Evangelio, pero también la historia que Dios ha hecho a lo largo de los siglos, también en la primera parte de la Biblia, los dos tercios que llamamos el Antiguo Testamento. Hemos leído antes en la Epístola a los Romanos, capítulo 1, que Jesús fue declarado por la resurrección con poder. Hijo de Dios, siendo el hijo de David, decía en estas palabras. Por lo tanto, vamos a leer la historia de David a la luz de lo que es de anuncio y de indicador de lo que será su descendiente, el hijo en mayúsculas de David. Y cómo la salvación de David también apunta a la resurrección de Jesús. Vamos a leer la buena noticia del Evangelio de Cristo iluminando también esta historia de 1 Samuel capítulo 23 a partir del versículo que lleva el número 19. Estamos en la huida de David, de Saúl, que está dispuesto a matarle. Y aquí llegamos a un punto en el que vais a ver que está muy cerca de ello. Versículo 19 de este capítulo 23 de Primera de Samuel. Dice así. Después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gaba, ¿no está David escondido en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora, conforme a tu deseo, y nosotros le entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo, bendito seáis vosotros del Señor, que habéis tenido compasión de mí. Id pues ahora, aseguraos, más, conoced, ved el lugar de su escondite, quien lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta. Y volved a mí con información segura, y yo iré a vosotros. Y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron a Zif, delante de Saúl. Pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David. Y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl iba por un lado del monte, y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa a David por escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces vino un mensajero a Saúl, diciendo, «Ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país». Volvió, por tanto, Saúl de perseguir a David, y partió contra los filisteos, y por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Selah Hamat Lekot, que significa Peña de las Divisiones. Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de Engadi. Hasta aquí la palabra de Dios. Finalmente, en la vida solamente hay dos posibilidades. O lo que nos pasa es pura suerte, es que la fortuna nos ha sonreído, que hemos tenido finalmente, por un destino desconocido, la dicha de que nos haya ido bien, o realmente es por causa de algo que desconocemos, porque haya realmente un propósito, un sentido en la vida que se nos escape, pero que haga que algunas veces, entre tantas que salen mal, las cosas salgan bien. El relato de lo que ocurre con David tan cerca de la muerte, como está en este episodio de ser capturado por su enemigo Saúl, se podría interpretar con ojos escépticos como simplemente la buena suerte, se había librado de ello. Pero fijaos en primer lugar la mirada de Saúl, su enemigo. A diferencia de lo que podíamos imaginar, el que realmente aquí actúa en contra del ungido de Dios, del elegido que era David para reinar, está convencido de que Dios está de su lado. Las palabras que recibe de aquellos hombres que denuncian que está en su terreno no pueden ser más piadosas. Es un hombre realmente religioso. Nadie puede dudar a la luz de lo que Saúl dice, que interpretaba la vida a la luz de Dios. ¿Pero qué Dios? El Dios que a él le convenía, claro, el Dios que estaba a su favor. Y cuando Dios está de tu lado, vemos que lo que te sientes es como él, realmente, por un lado, henchido de orgullo, pero por otro lado, con esa autocompasión, que tantas veces se lame sus heridas y piensa que nadie realmente tiene piedad y comprensión de él, ¿no? Y fijaos el lenguaje que tiene aquí Saúl, ¿no? Cuando le dicen dónde está David, le dice: benditos seáis vosotros del Señor, versículo 21, que habéis tenido compasión de mí. La autocompasión y el victimismo es algo de lo que no tenemos todavía suficiente en este mundo. Prácticamente todos se dedican a lamer sus heridas, son víctimas de algo, traumatizados absolutamente, siempre por circunstancias que les han venido, de los cuales ellos nunca son responsables. Y la autocompasión ha sido siempre la salida, muchas veces, como vemos, tiene las personas, creo que demuestra una profunda incredulidad, como es el caso de Saúl. Él realmente no confía en lo que Dios ha dicho, no quiere aceptar, mejor dicho, que sea otro el que ha sido elegido para reinar. Y por lo tanto piensa que es la víctima, víctima de las circunstancias. Y desde luego que Dios parece no haber hecho mucho a su favor hasta el momento. Pero ahora parece que las cosas le vienen mejor, le sonríen, parece que por fin su enemigo está en sus manos. Y Saúl le dice: observad, informaos, ¿no?, de dónde está para ir con información segura. Pero dice antes en el versículo 22, me han dicho que él es astuto en gran manera, ¿no? Por lo tanto, lo que ve es realmente a un cuadro de David como el malvado de la historia. Es aquel que está usurpando el lugar que no le corresponde, porque el único que a Dios ha escogido para reinar y gobernar es Saúl, y por lo tanto él es un impostor, alguien que se está enfrentando a él. El cuadro, por lo tanto, de la fe y de la incredulidad muchas veces lo tenemos trastornado. Pensamos realmente que el creyente es la persona ingenua que piensa simplemente que tiene que ser verdad todo esto porque le gustaría hacerlo y que fuera realidad y que pudiera vivirlo y así experimentarlo, y que el escéptico es la persona racional, ¿no? Aquella que en su mente crítica no caben estas cosas porque no hay evidencias. Sin embargo, la Biblia nos trastorna totalmente los papeles de lo que es la fe y la incredulidad, porque el incrédulo también cree. Y lo que cree fundamentalmente es en sí mismo. Todo lo que a él le beneficia, todo lo que es realmente a su favor, indica realmente para él el bien en el que cree. Fundamentalmente, por lo tanto, ha hecho un Dios de sí mismo. Es alguien que vive para sí, encantado de conocerse, que piensa que realmente es el centro del universo y que son las circunstancias las que están en contra de él, ¿no? Pero si hay un Dios, desde luego que será finalmente alguien que me favorezca. Eso es lo que piensa Saúl acerca de Dios. Ese Dios que está ahí será un Dios que está a mi favor. Y el perdedor de esta historia, aparentemente, claro, es David. Es alguien acosado, perseguido, alguien que no es reconocido, que ha sido entregado no solamente por los habitantes de Keila, al principio de este capítulo, que él había salvado para gran riesgo personal, sino que también no gana para traiciones, ¿no? Ahora se encuentra también con la traición de estos otros que se encuentran en su tierra y que están dispuestos a darle en las darle su vida a sus enemigos. Por lo tanto, no hay nada en esta vida muchas veces que parezca indicar el favor de Dios, ni para David ni para muchos de nosotros. Al contrario, parece que aunque tengamos fe, que seamos creyentes, las cosas no nos van mejor que a otra gente. Mientras que muchas veces el no creyente piensa que realmente no tiene más problema que las circunstancias, la situación, que a veces son adversas, ¿no? Otras veces le favorecen, pero realmente no duda acerca de la realidad de que él es el centro de la vida y su principal interés. David, como hemos visto en este capítulo, es un hombre lleno de dudas, de incertidumbre. Acude, como vimos, al sacerdote para saber cuál era la voluntad de Dios. Y le resulta increíble que le diga que va a ser entregado en manos de sus enemigos. No puede creerlo. O sea, aquellos que viene a salvar, a rescatar, son los mismos que le van a traicionar. Pero eso es lo que le dice la palabra de Dios. Por lo tanto, no solamente las circunstancias son adversas a él, sino que también Dios parece anunciarle lo que parece un problema aún mayor que el que ha tenido hasta ahora. ¿Cómo entender la realidad entonces de la fe, de lo que esperamos, cuando no tenemos evidencias en la vida y las que hay parece más bien indicar lo contrario? Que son, como dice el salmista, el malo, el injusto, parece el que se sale con la suya en esta vida, mientras que el que busca hacer la voluntad de Dios parece que tiene todo en contra. Y cuando llegamos a la oscuridad, a la sombra de la cruz en la que meditamos en esta semana, nos damos cuenta hasta qué punto todo parece estar en contra de Dios y de su propósito. Parece como en una enorme trampa diabólica que se ve atrapado Jesús, el cual ante falsos testigos es llevado a juicio y entregado a aquel patíbulo cruel después de haber sido torturado, salvajemente golpeado por las autoridades injustamente. Pero desde la perspectiva de Dios las cosas se ven algo diferentes. Es Jesús mismo el que había anunciado una y otra vez que tenía que ir a Jerusalén, que tenía que ser entregado por aquellos que había venido a salvar a sus enemigos, a las autoridades romanas, que iban a ser ellos mismos también los que iban a prenderle y llevarle a esa muerte. Pero ¿cómo entender entonces la confianza que puede tener el Señor realmente? ¿Cómo indican las circunstancias y la situación que Dios va a vindicar a quien es no solamente el Hijo en mayúsculas de David, sino también el Hijo de Dios? La Escritura, lo hemos leído antes en Romanos, nos dice que por su resurrección él fue declarado con poder como Hijo de Dios. Si os fijáis, la paradoja del relato que hemos leído de David es que es la salvación realmente más impredecible, el rescate más inesperado. Porque ¿quién libra a David humanamente de esta muerte, de este ser atrapado y finalmente en las manos de su enemigo? Fijaos que son sus propios enemigos. Los filisteos, le llega el mensaje a Saúl que están otra vez atacando a su pueblo. De esa forma se convierte en su salvador personal aquellos mismos que están opuestos a él y a su pueblo, el pueblo con el cual él mismo había ido a luchar y combatir David, los filisteos. Es la extraña paradoja del Evangelio. En las manos de sus enemigos, sin embargo, Dios trae la mayor salvación. Siendo apresado, llevado aquella terrible cruz. Sin embargo, Dios quiere utilizar lo que parece su fracaso para ejercer su mayor demostración de poder, su victoria. La cruz parecía indicar que finalmente estaba en las manos de todos aquellos que se oponían a él. Por un lado, las autoridades que habían buscado su muerte durante mucho tiempo, pero incluso el poder invisible de oscuridad maligno, ¿no?, tenía ahí su jugada maestra. Ya acababa con Jesús mismo. El mal también que hay en nuestro corazón y que se revela en sus propios discípulos, por el cual no solamente uno de ellos le traiciona, ¿no?, sino que finalmente le dejan y le abandonan en aquel calvario. Todo parecía estar en contra suya. Sin embargo, la sorpresa la tenemos en el hecho que recordamos un día como hoy. En ese domingo, en ese día de Pascua, el Señor había levantado de los muertos a su Hijo y dio testimonio de ello. ¿Qué tenemos realmente de evidencia acerca de la resurrección? Bueno, generalmente se suelen apuntar tres de ellas que conviene en un día como hoy nuevamente hacer memoria de ellas. Primero, y el más poderoso argumento realmente del testimonio de la resurrección, es que sus discípulos no la esperaban. El cuadro que encontramos es que los primeros sorprendidos de que Cristo hubiera vuelto de la muerte eran sus propios seguidores. Leemos cómo uno tras otro, ¿no?, habían decidido seguir su vida como si realmente había acabado en esa decepción en la cual es muerto Jesús en Jerusalén. Todos y cada uno de ellos emprenden su camino de regreso a su vida normal como si nada hubiera ocurrido. Por lo tanto, si el relato del Evangelio fuera un texto manipulado para intentar demostrar quién es Jesús, ¿cómo se escribe de la forma que se escribe el testimonio de los Evangelios? Con la incredulidad de sus propios discípulos. Recordemos cómo uno detrás de otro, desde aquellas primeras mujeres que van al sepulcro, ¿no?, como aquellos que van camino de Emaús, como Tomás, como el propio Pedro, que se va a pescar y seguir su camino, ninguno parece recordar lo que Jesús mismo ha anunciado acerca de su resurrección. Si esto fuera realmente un texto manipulado para hacernos creer algo que no es cierto, lo primero que pondrías es el convencimiento de sus seguidores, la seguridad que tenían de que se iba a cumplir las promesas de Jesús, pero lejos de todo ello. Y esto lo captó incluso los escépticos. Hay uno de los muchos críticos del cristianismo. No penséis que el ateísmo y los que se oponen a la fe es algo nuevo, es tan antiguo como es la fe cristiana. Celso era uno de estos críticos del paganismo contra el cristianismo. Vivió en el siglo II, justamente poco después de todos estos acontecimientos. Y él escribe, ¿cómo puedes creerte un texto en el cual el mayor testimonio son mujeres? ¿Dónde se ha visto que mujeres puedan dar testimonio de algo cierto, seguro, ¿no? Lo que demostraban los enemigos del cristianismo no solamente era su misoginia, ¿no?, sino realmente lo sorprendente de que el testimonio y la evidencia que Jesús tiene de su resurrección es efectivamente mujeres. Son ellas las que van al sepulcro, son ellas las que van a los apóstoles y les anuncian que ha resucitado. Nuevamente, si Jesús hubiera querido dar un testimonio cierto y seguro a ese mundo pagano que discriminaba a la mujer, hubiera escogido mejores testigos. Hubiera puesto realmente a personas que dieran la cara con mayor reputación. Pero nuevamente, lo que es la sabiduría del mundo se enfrenta a lo que parece locura para él. Y Dios ha querido dar testimonio por aquellas mujeres que anuncian por primera vez la resurrección de Jesucristo. En segundo lugar, tenemos también el hecho del mundo griego, en el cual están este y tantos críticos del cristianismo. Ellos, si esperaban una vida después de la muerte, desde luego no era en la carne, era en el cuerpo. Toda la filosofía, todo el pensamiento religioso que encontramos en la época del Nuevo Testamento, creía en una pervivencia después de la muerte, pero espiritual. Como muchos creen hoy en el ocultismo o en religiones orientales de la India, como el hinduismo o el budismo, que el alma de alguna forma pulula, vive, se une a ese ser, a ese todo. Hay una existencia después de la muerte, pero por supuesto no en el cuerpo, no físicamente, es una realidad espiritual. El cristianismo, por lo tanto, es el mensaje más materialista que podemos encontrar en la historia de las religiones. Ninguna de ellas te habla realmente de una continuidad en el cuerpo, de un mundo material, renovado, transformado. Al contrario, se considera que esto es la causa de todos los males. La enfermedad, todos los problemas que tenemos en nuestra debilidad física, ¿no sería mejor librarse del cuerpo? ¿No es esto una cárcel, una prisión? Por lo tanto, lo que la espiritualidad ha querido siempre es huir, escapar de la realidad física y material. Exactamente aquella a la cual nos dice que el mensaje cristiano nos trae esperanza de recreación, de resurrección, de una vida nuevamente en la carne y en el cuerpo. Algunos dirán, bueno, pero los judíos creían en la resurrección. Es cierto que el mundo grecorromano no conocía ese concepto, pero sí el judaísmo. ¿Pero qué resurrección esperaban los judíos? Pensar lo que había ocurrido, como dijimos, porque muchos habían ido a aclamar a Jesús al entrar a Jerusalén. Leímos en el Evangelio de Juan que era porque Lázaro había sido resucitado. Habían escuchado la historia de él y por lo tanto tenían interés en saber quién era Jesús, si era cierto lo que decían de él. ¿Pero qué ocurre cuando Lázaro es resucitado? ¿Qué le dice su hermana cuando va allí a su casa y está ya muerto en el sepulcro? Le dice que él es la resurrección, pero ¿qué le dice ella? Sí, yo ya sé que los muertos resucitarán, ¿no? Pero resucitarán en el último día. Para los judíos, la resurrección de un individuo, en medio de la historia, del espacio, del tiempo, cuando todo sigue igual después de su resurrección, es la mayor prueba de que el cristianismo es falso. Ellos no pueden entender la esperanza cristiana porque ¿qué ha cambiado la vuelta a la vida de una persona, de un individuo? Para ellos es la demostración de que no es la resurrección. La resurrección es la resurrección de todos ante el juicio. Es el hecho por el cual finalmente todos tendremos que dar cuenta a Dios en nuestro cuerpo cuando Él finalmente haga ese ahora de la verdad a la cual todos estamos llamados. Por lo tanto, no encajaba en su idea de la resurrección. La resurrección no implicaba aquí más que la de uno y vemos que no traía ni mucho menos el juicio y todos los acontecimientos que esperaba el judaísmo que pudiera traer el final de los tiempos. Nuevamente parece que todo está en contra, ¿no?, de los presupuestos, las ideas, los prejuicios que tenemos acerca de lo que es la vida y la vida después de la muerte. El escándalo del mensaje cristiano, sin embargo, es que porque Cristo resucitó de los muertos, nosotros también podemos tener nueva vida. Y lo hace, como vemos en la historia del libro de Samuel, ¿no?, de una forma paradójica, extraña. Hay incluso un humor, a veces casi subterráneo, en el relato bíblico que se nos escapa, ¿no? La forma en la cual casi parece como una película, ¿no?, como un dibujo animado. Están como dando vueltas a una roca y parece que está a punto ya de ser atrapado. Es como el gato y el ratón, ¿no?, y que está justamente cuando está a punto de tenerlo en sus garras que se escapa, ¿no? Y en esta acción realmente paradójica, ¿no?, que encontramos, vemos el humor de quien trae esa salvación. La traen sus propios enemigos. La noticia de que los filisteos han atacado es la que le libra a David de caer en las manos de en este caso, su enemigo Saúl, ¿no? Vemos como realmente el cuadro que tenemos aquí, en segundo lugar, es la de alguien que está al control de los acontecimientos. Alguien que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Una de las biografías primeras que recuerdo haber leído de niño, mi padre era librero evangélico, y había en aquel entonces bastantes libros que venían, sobre todo de Latinoamérica, ¿no?, traducidos con la historia de misioneros, generalmente de siglos pasados, ¿no?, de la historia. Y recuerdo uno que era el misionero Peyton, que venía, Patton se escribe su nombre, de las Hébridas, había ido al Pacífico más lejano. Se llamaba así el libro, ¿no?, un misionero entre los caníbales, ¿no?, era la historia más o menos que te contaba, ¿no?, cómo estaba en juego su vida. Y había una frase que he recordado siempre de Peyton, que luego la he escuchado también atribuido a Wesley, al predicador del avivamiento del siglo XVIII, ¿no?, que cuando le indicaban el peligro que tenía de perder su vida, ¿no?, él decía siempre, este misionero, yo soy inmortal hasta que Dios así lo decida. Nadie va a poder quitarme la vida hasta que no sea la hora, el momento, ¿no? Esta frase que yo creo que han tenido varios santos a lo largo de la historia, ¿no?, expresa la realidad de un Dios que tiene el control, que tiene el control incluso de la muerte misma, que tiene poder sobre la vida y sobre también esa hora cierta y segura que todos tenemos que enfrentar, pero que no sabemos cuándo es. Y es tan importante entender, por lo tanto, que Lo que a algunos les parece tan increíble de creer tiene que ver con la realidad de que Dios es Dios. Decía Lutero, el reformador, que eso es la fe, dejar que Dios sea Dios. ¿Cómo puede haber gente que crea incluso en la Trinidad, en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se haya encarnado en la persona de Jesús y que sin embargo no crea que Dios tiene control sobre todas las cosas? La soberanía de Dios casi es una ironía, sino una trampa diabólica que es objeto de discusión para muchos cristianos. Consideran que sí, bueno, está bien que Dios tenga una buena intención, que realmente quiera salvar y hacer algo, ¿no? Pero que tenga control sobre ello, bueno, habrá que verlo, ¿no? Depende en primer lugar, por supuesto, de lo que tú hagas, ¿no? Y además las circunstancias, quién sabe realmente lo que influye, ¿no?, en la salvación o no de una persona. Negar, sin embargo, la realidad de la soberanía de Dios es negar una verdad fundamental de la Biblia, de la Escritura, de principio a fin. Porque ¿qué es más difícil de creer? ¿Que Dios se encarnó, se hizo un ser humano, que vivió como uno de nosotros? ¿O creer que tiene el control sobre todas las cosas, que Él es soberano? ¿Qué es más difícil creer que Dios existe en esa diversidad y pluralidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿O creer que realmente es un Dios que está verdaderamente mostrando su voluntad y su poder sobre todas las cosas? La realidad es que, sin embargo, el pensamiento nos incomoda. La idea que de alguna forma parezca que podamos ser títeres, que podamos ser marionetas, robots, y que nuestra vida, por lo tanto, no tenga significado ni trascendencia, hace que muchos se apresuren a negar la realidad del Dios soberano. ¿Pero de qué nos habla la resurrección misma del Señor Jesucristo? Sino de que Dios es Dios, que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte, que cuando los seres humanos piensan que han acabado con Él, con su propósito, Él no puede ser frustrado. Como dice el profeta Isaías, ¿no?, Dios demuestra la realidad de quién es Él, de su propósito y de su poder en el hecho mismo, ¿no?, en que sus planes finalmente no pueden ser arruinados. Y por lo tanto, lo que creemos en la resurrección es que ese mismo Dios que es Dios tiene poder para levantar de los muertos. Lo hizo con su Hijo y lo puede hacer con cada uno de nosotros. Y es de lo que da testimonio toda la Escritura. ¿Recordáis el relato de aquellos dos que iban camino de Emaús, ¿no?, después de la muerte de Jesús, ¿no? Y dice así en Lucas, en este relato del capítulo 24, cómo no le reconocen, ¿no?, y están hablándole de su decepción. Ellos pensaban que iba a ser diferente, que no iba a ser así como ha sido. Y en Lucas 24 encontramos estas palabras, versos 25 al 27. Le dice Jesús a aquellos sus discípulos que no le reconocen en ese camino a Emaús, versículos 25 al 27, en la buena noticia según Lucas 24. Él les dijo entonces: oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todas los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿Cómo interpreta Jesús la incredulidad de sus seguidores y discípulos? Fijaos bien que no es un problema intelectual. No es que no hayan tenido la capacidad, la inteligencia, que no hayan recordado como debieran las palabras de Jesús. Es un problema moral. Nuestra necedad, nuestra increíble estupidez, por la cual no podemos entender ni la soberanía de Dios ni ninguna de las verdades que Él nos revela, es una demostración realmente de nuestro fracaso, de aquello que llama la Biblia el pecado. Y por lo tanto Jesús lo llama insensatez, necedad. Es nuestra estupidez la que nos impide ver la realidad de las cosas como son. Y es Dios, por medio de Cristo Jesús, quien nos muestra la realidad de lo que es la vida. Y eran insensatos, pero eran tardos también de corazón. La incredulidad es un problema también moral. Es una realidad por la cual vemos que no creemos, no porque nos falten evidencias, sino porque realmente no queremos o no nos conviene creer. ¿Y cuál es la evidencia que da Dios de lo que Cristo Jesús había hecho? Fijaos que es la Escritura. Los profetas, todas las Escrituras, hablaban de que Él había de morir y que sería llevado a la gloria. Por lo tanto, no hay nada en la Biblia, como estamos viendo en Samuel, que no nos hable de ese propósito central de Dios en toda la historia bíblica. El hecho de que Dios tiene un propósito y que ese propósito va a implicar el aparente fracaso, la muerte, en este caso, de su Hijo, el ungido, el Cristo, pero también que él sería levantado a la gloria. Y de ello les da testimonio también en aquel camino, en aquel viaje. En Romanos leíamos antes cómo el apóstol Pablo les declara, por lo tanto, este evangelio, esta buena noticia que viene de Dios mismo, que no es una creación humana, que no es fruto de la inteligencia o de su pensamiento, sino que había sido prometido ese evangelio antes, versículo 2 de Romanos 1, por sus profetas en las Santas Escrituras. Había un testimonio, por lo tanto, de la realidad de lo que Dios se propone hacer en este mundo, fundamentalmente por la palabra escrita, que es la Biblia. Por lo tanto, aunque tantas veces en la religión se apunta a las evidencias en la naturaleza, en la providencia de los acontecimientos, ¿dónde tenemos un testimonio cierto y seguro de lo que Dios se propone hacer en la vida y en el mundo, si no es por la Escritura? En ese sentido, los reformadores hicieron bien en oponerse a la Iglesia de su tiempo y en mostrar que no podemos conocer quién es Dios simplemente mirando su creación o contemplando los acontecimientos de la historia. Es solo por la Escritura que conocemos la realidad de quién es Dios, porque es una revelación sobrenatural. No la puedes captar ni con tu inteligencia, ni con tu razón, ni con la mera observación. ¿Y qué nos dice? Que esa obra, ese testimonio, es acerca de su Hijo, versículo 3. Nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Por lo tanto, cuando consideramos la historia de David, no estamos considerando a un personaje más del Antiguo Testamento. Estamos considerando a alguien a quien apunta a un hijo en mayúsculas, a un descendiente en el cual ha de cumplir Dios todo su propósito. Por lo tanto, los judíos llamaban así al Mesías, era el hijo de David. Era el que venía de ese linaje para cumplir las promesas que Dios le había dado a David acerca de su reino. Pero David, por supuesto, no solamente vemos que llegó al trono a pesar de ser hostigado y fustigado por su enemigo Saúl, sino que fue una decepción, como todos los reyes que ha habido en la historia de Israel y de Judá, pero también en la historia de los hombres. ¿Por qué? Porque nuestra salvación no está en ninguno de ellos. Y David fue capaz de hacer las cosas más terribles. Fue capaz de disponer de la vida de Urías para quedarse con su mujer Betsabé, que no era la suya, y apropiarse, por lo tanto, de lo que no le pertenecía, y de negar realmente la realidad de lo que significa ese reino de justicia que Dios viene a traer. ¿Por qué? ¿Por qué acaba en decepción todas estas historias del Antiguo Testamento? Porque indican y apuntan a otro que ha de venir, que no es ninguno de ellos. Y por eso nuestra salvación no está en David. Pero el hecho de que David fuera a ser preservado, guardado en aquel día que recordamos ahora en 1 Samuel 23, es una señal de que el hijo en mayúsculas de David será guardado y preservado con vida, incluso después de su muerte. ¿Y cómo? Por medio de la acción de sus enemigos. Fueron sus enemigos los que salvaron a David y al hijo de David. Le entregaron aquella muerte cruel, cierta y segura. Sin embargo, Dios le salvó en aquella ocasión por la acción de sus propios enemigos. ¿Qué es de lo que todo esto nos habla? Sino de un Dios soberano, de un Dios que tiene el control sobre todas las cosas, de un Dios que lleva a cabo su propósito y que, por lo tanto, en tercer y último lugar, no va a dejar que nuestros cuerpos sean simplemente polvo y ceniza y no quede ningún rastro de quiénes somos. Esta locura de la esperanza cristiana, la realidad de que Cristo tiene el poder de levantar de lo que no hay, de lo que parece que no queda de nosotros, la realidad de quiénes somos, se basa única y exclusivamente en lo que Él ha hecho en su Hijo Jesucristo. La lógica del apóstol es que igual que levantó a Cristo de los muertos, así nos levantará a cada uno de nosotros. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 15, la gran declaración, el extenso capítulo que dedica el apóstol a la resurrección. Fijaos que la esperanza cristiana, por lo tanto, no está en un ser espiritual, incorporal, pululando por el espacio, como puede ser la idea en tantas religiones o esoterismo, sino es la resurrección en la carne. Esa es nuestra esperanza. Eso es lo que realmente creemos y confiamos, ¿no? Primera de Corintios 15, vamos a leer los versículos que van del 12 al 17. Dice así el apóstol Pablo. Primera de Corintios 15, verso 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, espiritualizar lo que el Señor no ha espiritualizado es afrentar la palabra y la verdad del testimonio de Dios en Cristo Jesús. Hay teólogos, maestros en el cristianismo contemporáneo que se ufanan de creer en la esperanza cristiana, pero niegan el hecho de la resurrección. Dicen, esto no es biología, no importa realmente lo que ocurrió realmente, la tumba está vacía y eso es lo único que realmente tenemos que saber. Si eso es realmente lo único que tenemos que saber, lo que estamos haciendo aquí es perder el tiempo. Porque nuestra fe y esperanza no está en un mensaje de la resurrección. Está en el hecho de la resurrección. Si esa tumba no estaba vacía porque Cristo había resucitado, realmente nuestra esperanza es inútil, es vana, no tiene ningún sentido. Es porque creemos que Cristo realmente resucitó que tenemos esperanza. Por lo tanto, no espiritualicemos lo que Dios no espiritualiza. Nuestra esperanza es física, material, biológica, como lo quieras llamar. La realidad de que Dios levantó de la muerte a Cristo Jesús. Y es por eso que tenemos nosotros esa misma esperanza material y física y real de que en nuestro cuerpo seremos resucitados. Fijaos nuevamente que no hay nada nuevo. La herejía y la desviación de la fe es tan antigua como el cristianismo. Estaba ya en los días del Nuevo Testamento. Nadie lo ha inventado desde las universidades europeas con sus sofisticados estudios. Esto es pura incredulidad. Y la incredulidad ha existido ahora como siempre. No tiene nada de nuevo y original. Es tan viejo como el mundo es. Pero realmente, ¿qué esperanza cierta y segura tenemos de que Cristo resucitó? En el mensaje que grabábamos para los hermanos de esta iglesia que nos ha saludado al comienzo de este culto, hacía referencia a la primera carta de Pedro, y con ella quiero acabar, con estos versículos que hay a partir del verso 3 del primer capítulo de la primera carta de Pedro. Dice así, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cuando decimos a veces que esperamos algo, ¿qué queremos decir? Ojalá, ya me gustaría, quisiera, yo espero que así sea. Pero no es una certeza, no es una seguridad. Normalmente utilizamos este verbo para indicar nuestro deseo. Es lo que quisiéramos, lo que realmente nos gustaría. Pero cuando la palabra de Dios habla de esperanza, es importante entender que está hablando de algo cierto, seguro. Es un hecho en la historia, en el tiempo en el cual se basa nuestra vida. ¿Y cuál es esa esperanza? Pues para Pedro era muy claro lo que era. ¿Qué había sido su vida? Un desastre. Era un hombre que había seguido aquel tiempo a Jesús, le había dicho que daría su vida por él, que no permitiría que fuera a Jerusalén y fuera entregado a la muerte. Y aquella misma noche, cuando Jesús es apresado, dice, yo ni le conozco, ni sé quién es, ni tengo nada que ver con él. Y esa realidad de la traición de Pedro es por la cual nosotros tantas veces vivimos como ateos en la práctica. Como si no conociéramos a Dios ni creyéramos a Cristo. No queremos ser reconocidos, no mostramos en nada de nuestra vida la realidad de quién es Él. Si la esperanza que tenía Pedro era su valor, su fiel testimonio, desde luego podía sentarse y llorar porque era un caso perdido. Pero cuando el Señor le miró en aquella noche, se acordó de sus palabras de antes de que el gallo cantaría, él le negaría. Le estaba mostrando que él tenía poder para salvarle incluso de sí mismo. Lo que Pedro creía y esperaba es que Cristo Jesús, por lo que iba a hacer, por su muerte y resurrección, hacía posible que su vida fuera otra vida de lo que había sido hasta ahora. Otra vida de lo que era en ese momento. La vida de lo que podía ser por medio de él, el Señor Jesucristo. Y yo no sé lo que piensas de tu vida. Si tú crees que tu vida ha sido realmente un logro o piensas, como muchos de nosotros, que está lejos realmente de lo que hubieras querido que fuera. Pero de lo que nos habla nuestra fe y esperanza en Cristo Jesús y su resurrección es que hay nueva vida por medio de Cristo Jesús. Una vida que no es la tuya o la mía, sino la que Él nos da. Y por eso dice que nos hizo renacer, nos hizo nacer de nuevo a otra vida distinta. Tristemente, muchas veces pensamos que si volviéramos a nacer, repetiríamos los mismos errores. Porque somos así de previsibles. Y si esta fuera nuestra única esperanza, que la vida fuera una segunda oportunidad con la que muchos sueñan, pues desde luego podía ser una vana esperanza. Porque ciertamente que caemos una y otra vez en los mismos errores. Pero el Señor nos promete una vida distinta, una vida nueva, una vida diferente. Y nos ha hecho renacer a ella por una esperanza viva. La esperanza, aquí cierta y segura, está viva. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo está vivo. Esta es la lógica del apóstol. Porque Él resucitó de los muertos, nosotros tenemos una esperanza igualmente viva. Porque Él vive, nosotros viviremos. Igual que guardó a David en el pasado, así también su reino será cierto y seguro. Igual que levantó de los muertos al Señor Jesucristo, su reino vendrá a este mundo y será establecido. ¿Y por qué? ¿Qué mueve a Dios a hacer todas estas cosas, a llevar a cabo esa obra? La única explicación que tiene Pedro es su grande misericordia. El trono de gracia, el gobierno de Dios, el control que tiene de todas las cosas, está basado solamente en su gracia y su misericordia. Si ese trono fuera simplemente su justicia, su rectitud, pues sabemos muchos de nosotros lo que eso nos llevaría. Porque hemos hecho de nuestra vida un desastre a causa de nuestra injusticia, a causa de tanto malo que somos capaces de hacer en nuestra vida. Si lo que íbamos a recibir es lo que merecíamos, realmente estábamos perdidos. Pero la misericordia no es justicia. La misericordia es el favor inmerecido de Dios para con nosotros. Y es por eso que la soberanía de Dios no tienes que verla como una realidad terrible. Porque es su trono de gracia el que gobierna todas las cosas. Todo lo hace conforme a su gracia y su favor inmerecido. Por lo tanto, ¿qué otra esperanza tenemos tú y yo? La hora de nuestra muerte, cuando nos enfrentemos a ese Dios justo, en esa hora de la verdad, si no es su sola misericordia. ¿Te crees tú que puedes ser salvo y libre de su juicio por otra cosa que su misericordia? El apóstol Pedro no tiene dudas que es por su grande misericordia que él tiene nueva vida en Cristo Jesús. Y ha conocido a Dios como Padre, como el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto nos da con él una herencia para la cual no tiene palabras para describirla. Utiliza tres expresiones para intentar siquiera que imaginemos algo de lo que es esa herencia y que no podemos siquiera entender. Dice que es una herencia incorruptible, versículo 4, incontaminada e inmarcesible. La incorruptibilidad hace evidencia y señal de ese nuestro fracaso. En esta vida todo lo corrompemos, no solamente el poder corrompe. Sabéis cómo con los mayores ideales, cuando llegas al gobierno, tú mismo te bastas para arruinarlos y traicionarlos. Nuestra propia vida es una traición continua. Nosotros corrompemos lo más valioso. Somos nuestros mayores enemigos. Destruimos y hacemos fracasar lo que más nos importa. A los que más amamos y más queremos son los que más daño hacemos en la vida. Realmente somos finalmente condenados siempre a ese principio de corrupción continua. Pero la nueva vida que Dios te ofrece por Cristo Jesús, por medio de la fe y la esperanza de su resurrección, ni tú mismo la vas a destruir. Dime si esto no es una buena noticia, que ni siquiera nosotros vamos a poder arruinar esa vida que Dios nos da. ¿Por qué? Porque es Él quien nos la da, en su gracia y misericordia, por medio de otro, Cristo Jesús. En segundo lugar, dice que es incontaminada, ¿no? Incontaminada porque con esa mancha que nosotros tenemos, todo lo corrompemos, pero también todo lo perdemos. La incorrupción y la incontaminación tienen que ver con el efecto, ¿no?, del pecado. El pecado hace que todo esté manchado. Cuando los reformadores hablaban de la depravación total del ser humano, ¿de qué estaban hablando? Sino de esto. De que no hay nada en la vida humana que no esté realmente afectado por esta realidad del pecado. En primer lugar, por la muerte misma. Todo lo que hoy lo tienes, mañana no sabes si lo tendrás. Hoy puedes disfrutar de algo que mañana lo pierdes. Pero la vida que Dios nos da en Cristo Jesús no se puede perder. Es una vida que Él nos da cierta y segura. Que no podemos contaminar con nuestra suciedad, pero que tampoco va a perderse. Y finalmente nos da esta expresión también negativa para intentar entender lo que es inmarcesible. Dice la Reina Valera, la antigua traducción del lenguaje del siglo de oro. Inmarcesible quiere decir que no se puede marchitar, como una flor, ¿no?, que permanece siempre en su esplendor. Y en esta vida todo lo que tenemos y conocemos un día pierde su ilusión. Hay momentos en la vida en que algo parece maravilloso, ¿no? Has conocido a la persona de tus sueños, le estás mirando y parece que el tiempo se ha parado, que todo indica que esta vida es el mejor lugar donde estar, ¿no? Pero qué fácil te acostumbras, ¿no? Con cuánta rapidez, ¿no?, se fascina, esa fascinación se desvanece, ¿no? Puedes amar la naturaleza y la creación y salir, ¿no?, como un día de hoy a este mundo y quedarte maravillado. Pero ¿cuánto dura ese asombro? No tarda mucho tiempo, empiezas a mirar el reloj, que ya pasa el tiempo y es hora de volver a casa. Todo lo que muchas veces te cautiva, una música, una historia que estás siguiendo, una película, un libro, te puede realmente, durante un tiempo, abrir una perspectiva de algo diferente, pero no tarda mucho tiempo en perder su atractivo. Pero la vida que Dios nos promete en Cristo Jesús nunca, nunca, nunca perderá su atractivo. ¿Y sabéis por qué? Porque todavía no le hemos visto como Él nos ha conocido. Todavía no sabemos quién es Él, como Él sabe quiénes somos nosotros. Y por lo tanto hay algo que nos atrae de Dios en Cristo Jesús, pero todavía no le conocemos. No sabemos realmente quién es. Y por eso es que cuando cantamos, cuando oramos, cuando leemos la Biblia como estamos haciendo ahora, puedes durante unos momentos o instantes a veces ser cautivado, fascinado por eso. Pero inmediatamente piensas en lo que vas a hacer después. ¿Por qué? Porque todavía no le hemos visto como Él es. El deseo, el anhelo, por la cual tantos han vivido a lo largo de la historia con esa fe, es verle como Él es. ¿Qué es lo que veremos de Dios que cambie todas las cosas? ¿Qué es la manifestación que Él hará de su gloria que haya que todo sea diferente? Algunos podemos estar cantando aquí 20 minutos y ya nos cansamos, ¿no? O no sabemos lo que estamos diciendo, no tenemos conciencia siquiera de lo que estamos hablando. ¿Quién puede estar una eternidad cantando? Una eternidad alabando a Dios. Si no podemos estar ni siquiera una hora. O sea, realmente, ¿cómo puedes estar entusiasmado, apasionado, siempre de esa forma? La explicación, claro, nos la da en su revelación gloriosa, ¿no?, de Apocalipsis al apóstol Juan, cuando le muestra lo que ese día verá. La realidad de quién es, quién está en el trono, quién está al control. Es el Cordero, el Cordero sacrificado. Yo no sé, por lo tanto, cuánto acordaremos, nos acordaremos o seremos conscientes aquel día. Probablemente haya muchas cosas que el Señor haya despejar de nuestra memoria, como quien se despierta una pesadilla, ¿no?, y dice, bueno, esto no ha ocurrido, ¿no? Pero hay algo en el tiempo, en el espacio, en la historia que nunca olvidaremos. El que está sentado en el trono es el Cordero, pero es el Cordero inmolado, sacrificado, crucificado. Es el crucificado el que reina por los siglos de los siglos. Es el que se entregó en aquella cruz, el que gobierna todas las cosas. Es aquel cuyas manos y cuerpo ha sido atravesado, el que tiene todo el poder para siempre. Por lo tanto, veremos algo de quién es Dios, que no hemos visto hasta ahora. Veremos que incluso todo aquello que parece estar en su contra, lo que hace es mostrar su soberanía, su poder y su magnificencia. Como Él es Dios y no hay nadie fuera de Él. Y como ese Dios encierra lo que es el amor. Cuando Juan nos dice que Dios es amor de una forma que no es ninguno de sus atributos, que tiene que ver con lo que Él es en su ser, en esa realidad de Dios trino, está desvelando qué es lo que mueve a Dios en ese trono de gracia por toda la eternidad. Y es ese amor inmerecido, sacrificado, entregado a nosotros en aquella cruz. Por lo tanto, ¿qué tememos del día de nuestra muerte? ¿Qué piensas que va a traer esa hora de verdad cuando te enfrentes a aquel que es el juez en mayúsculas del universo, el cual va a traer a la luz todo lo que ha sido oculto y será manifestado? Si Él y su amor y su entrega es tan completa como la que Él mostró en aquella cruz, ¿a quién tememos? ¿De quién tenemos miedo? Si Él nos ha amado tanto que no escatimó, Romanos 8, ni su propia vida, para darse por nosotros. ¿Piensas que finalmente lo que va a hacer es condenarte, humillarte, ponerte en evidencia? No. Será la gloria desde su amor y su gracia, la que brille por los siglos de los siglos. Y la admiración, la sorpresa que produzca en nosotros será la que le haga alabarle por toda la eternidad. Porque no habrá tiempo, si existiera el tiempo en la eternidad, suficiente para acercarse a ese amor incomprensible y maravilloso y no admirarse por ello, no asombrarse. Porque el Señor nos revelará su gloria. ¿Y la gloria qué es, sino la estima que Él tiene? Lo que es para nosotros y que tantas veces está velado. Y descubriremos que en ese reino del crucificado, resucitado, está la vida. Y la vida que merece la pena vivir. Porque ¿quién te va a amar con el amor que Él te ha amado? ¿Quién te va a dar la seguridad que solamente Él te puede dar? Decirme si no es digno de admirar o de alabar ese trono que gobierna todas las cosas, que salvó a David y que nos salvará a nosotros de la muerte. No porque no tengamos que morir, todos moriremos, creyentes o no creyentes, pero la pregunta es si crees que Él tiene poder. Tiene poder para levantarte de la muerte. Esta es la fe y la esperanza de este día y domingo de Pascua. Igual que Él vive, nosotros viviremos. El Señor nos permita creerlo y disfrutar de esa maravilla y de ese asombro para siempre. Vamos a pedírselo a Él, vamos a rogárselo a Dios. Señor, en este día queremos no ser incrédulos, sino creyentes. Aumenta nuestra fe, Señor. Tú sabes que es débil. Tú sabes, Señor, con qué frecuencia estamos llenos de dudas, de inseguridad, de incertidumbre. Pero, Señor, ¿qué es la fe sino confiar que Tú eres Dios? Que Tú eres capaz de darnos una vida que no es la que nosotros tenemos, sino una vida nueva. Una vida nueva por Tu Hijo Jesucristo. Señor, te alabamos que Tú nos has dado, Señor, certeza y confianza de ello, levantando a Tu Hijo de los muertos. Y por lo tanto no adoramos a un Dios muerto, sino a un Dios vivo. Adoramos al Cristo, Señor, que vive, Señor, y que está en Tu presencia, Señor, a Tu diestra y en la gloria, intercediendo por nosotros. Porque ¿qué esperanza tenía Pedro o ninguno de los discípulos, sino que Él intercede por nosotros? ¿Qué salvación podemos tener si no es por medio de Tu Hijo, Cristo Jesús? Es porque Él ruega por nosotros, que Tú te has propuesto, Señor, salvarnos y librarnos
incluso de nosotros mismos. Señor, haznos maravillarnos una vez más, Señor, de esa salvación y de su trono de gracia que gobierna todas las cosas para nuestro bien. Algunos de nosotros podemos dar testimonio en nuestra vida de cómo en las circunstancias, en la situación de la vida, tú nos has librado de males, Señor, que parecían inevitables. Cosas que nos parecen maravillosas y que nos hacen admirarte, Señor, por la forma en la cual, Señor, tú has mostrado tu mano en nuestra vida. Pero, Señor, muéstranos que tú eres capaz de librarnos, incluso de la muerte misma, a la cual tenemos que todos nosotros, Señor, enfrentarnos un día. Que tú puedes darnos la salida, Señor, a lo que parece, Señor, una puerta cerrada. Que ese féretro tiene una puerta escondida, Señor, que se abre a un mundo maravilloso, la realidad de quién eres tú. Ayúdanos a creer con esa misma certeza que igual que esa tumba quedó vacía, Señor, ese féretro y esa caja no solamente será hecha cenizas y polvo, sino que tú levantarás del polvo y las cenizas nuestra vida para siempre. Señor, ayúdanos a creer que nuestra vida tiene sentido, porque tú eres nuestro Padre, porque eres un Padre amoroso, un Padre que ha mostrado, Señor, tu cuidado en nuestras vidas, pero sobre todo por tu Hijo Jesucristo. Igual que tú le guardaste, Señor, para que reine a tu siervo David, así también, Señor, has guardado a tu Hijo Jesucristo, levantándole de los muertos, Señor, para que reine por toda la eternidad. Que podamos ver el privilegio que es formar parte de ese reino, ser ciudadanos de ese mundo nuevo que viene, en el cual su trono, Señor, lo que lo gobierna, aquello que es el centro de nuestra atención, Señor, y admiración, es el Cordero, y el Cordero sacrificado por nosotros. Señor, que podamos ya aprender a alabarle, admirarle, y ejercitarnos para esa eternidad, Señor, en la cual te veremos como tú eres, y descubriremos que eres mucho más maravilloso de lo que nunca podíamos pensar e imaginar, y que la vida que nos das en tu Hijo, Señor, no alcanza nuestra mente para poder siquiera intuir la maravilla que es. Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, para su gloria y para su reconocimiento. Amén.